Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a nuestros compañeros y compañeras para conocer de qué se tratará el programa de hoy. Paula Nicolini, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Mariana, hola equipo, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Bueno, hoy vamos a conocer una experiencia, una nueva experiencia de bachillerato popular, esta vez en el Club Villa Unidas, de que está entrenando en Aldo Bonzi. Así que, bueno, una experiencia de bachillerato popular nacido en tiempos de pandemia.
Paula Nicolini, también en el programa de hoy, Martín Rodríguez. ¿Cómo va, Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan todos? Tanto tiempo. Yo voy a estar un poco menos reconfortante que la gran Pau y me vengo con algunos pedazos del clima político argentino, ¿no? Le puse un título de fantasía que era jugar con fuego, pero bueno, vamos a pasar un poquito en limpio y hoy hay poema, así que voy con eso también.
El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todas, todos, todes. Veo al equipazo, lo veo bien. Sonríame para la foto. Sonríen. Ahí va. Muy bien. A partir de ahora. Empecé a escuchar a partir de 10, me pareció que era Alfio Basile, pero luego se afinó un poco la voz y quedó más parecido a sí mismo, que es mucho mejor, digámoslo desde ya. Voy con jugar con fuego, algo por el estilo, de ese lado por ahí viene mi columna. Te pido el título, por favor, María.
La agenda de la gente.
La agenda, la palabra agenda, en general más o menos se sabe, las personas que tienen un poquito de información, que siguen estos temas, saben qué quiere decir la agenda pública, que es lo que se discute en los medios por lo pronto, pero también en los cafés, que ahora están muy raleados, digamos, pero bueno, lo que uno puede llamar el café, en las tertulias de la casa, en la gente, en lo que ámbito financiero denominó de una vez y para siempre los quinchos, ¿no? Los lugares de reunión, en los lugares sociales. Se discute lo mismo, gran temazo. Hace muchísimos años, tantos como desde 1995, cuando digo este dato, obviamente acudí a nuestra amiga Wikipedia, que no labura tanto y también como nuestra producción, pero está ahí, está siempre presente y siempre se acerca. Régis Debré, el famoso militante intelectual, en fin, político, ensayista, escribió un libro precioso que llamaba El Estado Seductor. 1995, uno podría decir en términos de comunicación de masas, comparado con ahora, no sé si la prehistoria, pero en todo caso el medioevo, que yo con suerte el renacimiento, lejos, después pasaron tantas cosas, pero en ese, ahí analizaba cómo los estados, los gobiernos, trataban de informar, querían convencer a la sociedad a través de los medios masivos que en ese momento, los cuales en ese momento el más expandido era la TV. Por ahí ahora lo es también, aunque se note menos, pero en esa época lo era. Y él contaba que todos los días en Francia y en general en Europa, los gobiernos se dedicaban a preparar noticias para armar el informativo de las 8 de la 9 de la noche en Europa, por ahí hasta es más temprano, porque en Francia ni te digo, porque esta gente se va a dormir temprano en invierno, ni que hablar, tiene otros horarios que nosotros. Pero en todo caso, el noticiero de las 8, el famoso noticiero de las 8, que todavía los hay en Argentina en muchos lugares, los estados, los gobiernos, trabajaban para armar el libreto del noticiero de las 8, generando hechos, produciendo noticias, haciendo de que determinados actos fueran a las 6 o a las 7 o a las 8 mismo para que se transmitieran en vivo. Y luego se decepcionaban día a día ver que los medios sacaban otra cosa u otra visión u otra vertiente que no podían. ¿Hasta qué punto ocurre eso ahora? En gran medida. ¿Cómo ha cambiado el sistema? Es imposible, es gigantesco decir cómo ha cambiado las modalidades y la estructura de lo que podríamos llamar sistema de medios, por ejemplo, en la Argentina como en tantos lugares. Lo sabemos. Han proliferado en Argentina, pensemos en el año 95, época de Menem, pensemos igual, ¿no? De hace 20, 25 años, medios privados, canales de noticias, redes sociales. Y, en general, los gobiernos y las oposiciones políticas y los sectores que, de grupos de interés tratan de influir en una esfera que es mucho más complicada que esos noticieros de las 8, que no son tan importantes como antes. O sea, en ese sentido el noticiero de las 8 no existe más. El noticiero de las 8 de la tele que se veía en todos los hogares porque no había muchas alternativas, que había 4 o 5 canales que se miraba casi de pálpito, eso no existe más. Existe una gigantesca segmentación de emisores en la Argentina, muy grande, tal vez más que en otros países, que tiene un nivel de politización alto, tal vez más que en otros países. Las radios argentinas, los programas de la mañana, por lo que yo observo, por supuesto no soy un técnico ni he observado, me preguntan si en Birmania, como no sé, qué sé yo, no me pregunta, Australia, como no sé, conozco lo de algunos países de Europa, más o menos, lo de algunos países de América Latina, tengo información. No hay en el mundo tantos lugares que tengan tanta política en sus programas cotidianos a la mañana y tanta atención de los públicos. El esquema magazine de radio, sobre todo que en la Argentina, abarca radios AM y radios FM en todo el país, tiene mucha información política, mucho picoteo político, entre otras cosas, pero mucho. ¿Cómo viene funcionando, por lo menos en el siglo XXI, desde la aparición del kirchnerismo, ponele, y sobre todo desde el conflicto con el campo, y acentuado desde el dictado de la ley de medios y la discusión que la precedió, lo que se llama segmentado por preferencias? O sea, mucho público escucha los programas con los que concuerda, digamos, ¿no? Es decir, mucho público elige emisoras o comunicadores con cuyo mensaje concuerda. Hay quien llama a esta relación audiencias redundantes. O sea, vos escuchás a quien querés escuchar para que diga lo que vos, en cierto sentido, sabés que va a decir y acordás. Y rechazás a otros. ¿Es válido esto? Por supuesto, obvio. Es una decisión soberana de los distintos públicos y está bien. ¿Hasta qué punto? Y la politización es, pues, intensa. Y en redes sociales, ni te digo, la cantidad de mensajes políticos pequeños, personajes que surgen y desaparecen, polémicas que se arman en relación a si Jorge, por ejemplo, en Argentina se discute si, por qué Jorge Real se fue a vacunar a Miami. ¿Eh? ¿Habrá mucha gente que lo discuta eso? Seguramente, pues se entera, Jorge Real lo dijo, es un tipo popular. ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto pesa eso en las cabezas de las personas del grupo? Arriesgo una tesis, que tengo una hipótesis, mejor dicho, que tengo hace mucho tiempo, y que por supuesto es insumo para discusión y nunca se puede probar. Está sobreestimado en la práctica de los gobiernos y de las oposiciones la cantidad de público que está muy pendiente todo el tiempo de las noticias políticas. Muy sobreestimado. O sea, la mayoría de las personas escuchan las noticias políticas, las registran, las procesan y tienen su agenda propia, que es su vida común, que es su vida cotidiana. Siempre, esto lo pienso siempre, y lo pienso con más intensidad en tiempo de pandemia, porque los riesgos sanitarios son altos, porque el cronograma de cotidiano para cualquier persona común cambia. Hoy puedo ir al supermercado, hoy no puedo, puedo salir hasta las 6 a pasear el perro, mañana puedo hasta las 8, puedo atravesar la frontera provincial, no puedo. Entonces, y por otra parte, pues una época de intensa necesidad. En ese sentido, creo que la disputa que siempre existe entre oficialismo y oposición por la agenda parte de una, ¿cómo decir?, de una percepción que, insisto, es mi criterio, un poco exagerada del público politizado, de su cantidad. Están por llegar las elecciones. ¿Quién la va a definir? la va a definir el 100% del electorado, claro que sí, pero si se quiere, hay núcleos que son favorables al Frente de Todos, para mi criterio y en mi lectura, un número superior al que es favorable a Juntos por el Cambio, pero que también tiene. Esos votos propios me parece que están garantizados, y las elecciones, la búsqueda electoral se orienta sobre todo a aquellos que no tienen una camiseta tan puesta. Estoy convencidísimo. Eso ocurre siempre, cuando llega el momento se ve y se va buscando. ¿Quién le importa a la gente del común? Mucho de la acción de gobierno. En definitiva, los gobiernos, esto lo señalaba Debré de alguna forma, a distancia, y uno lo piensa, los gobiernos son juzgados en buena medida por lo que hacen, y no solo por lo que dicen, o no fundamentalmente por lo que dicen. Y las oposiciones, entre comillas, están medio condenadas a decir. Ahí hay un... ¿Qué le importa a la gente común? Y piso algo de lo que va a contar Martín Rodríguez en su columna. La discusión que hay entre gobierno y oposición sobre la vacuna Pfizer, o si le tocó a cada uno su vacuna. ¿Qué piensa la gente común? Sí, hay un debate muy, muy estridente acerca de la vacuna Pfizer. Y una persona se vacunó. ¿Le importa mucho que no haya llegado la vacuna Pfizer a la Argentina? Yo creo que le importa tres velines. Y sí, que, y estoy convencidísimo que sí le importan las vacunas, y que esa es una batalla discursiva o de mediática, si se quiere, de opinión, que argumentativa, mejor borro lo anterior, argumentativa, que el gobierno ganó. A la gente le importa vacunarse, le importa muchísimo. Entonces, si te va, la discusión sobre cuántas vacunas hay está muy tamizada sobre respecto por el dato personalísimo, familiarísimo o del barrio, cuántas me tocaron a mí, qué me pasó a mí, qué pasó en mi familia, mis viejos se vacunaron, ¿no? Este es el punto. Y entonces, yo creo que ahí el gobierno tiene un punto fuerte, porque se han aplicado muchas vacunas y están llegando muchas más, y la gente va a pensar a partir de eso. En otro sentido, yo también te digo que hay muchos de los hechos de la vida que la gente se entera por sí, sin el tamiz de la información pública. Yo lo he comentado, algunos son a favor del gobierno, o pueden serlo, otros pueden ser en contra, te lo he dicho 100 veces. ¿Cómo se entera gente de inflación? Cuando Marco Labaña anuncia el índice de precios al consumidor, jamás. La gente se entera de inflación cuando compra. O sea, todos los días, y cuando compara con el día anterior, cuando la inflación es muy acelerada, que es lo que pasa en este momento, todos los días o todas las semanas. ¿Cuándo se enterarán las personas que una cantidad apreciable de argentinos, de clase media, diría uno, de clase media, inclusive media-media o algo por el estilo, los argentinos que trabajan en relación de dependencia y a los que se le aumentó la base para... la base no imponible del impuesto a las ganancias, y que van a cobrar unos mangos más de lo que cobraban antes, porque el descuento será menor, y que inclusive van a recibir reintegro. ¿Cuándo se va a enterar? Cuando sale un comunicado de la AFIP en los diarios, más o menos, porque la gente los lee por encima. ¿Sabes cuándo se va a enterar? Cuando lo cobre. ¿Cuándo saben los beneficiarios de la tarjeta alimentar que hubo un incremento? Cuando lo tienen. Mucho más que cuando se les informa. Por supuesto que no estoy hablando en contra de información pública y menos de información como servicio. Claro que esto tiene que informarse. Lo que te estoy diciendo es que la gente sabe dónde vive. Que pesa mucho. Y a veces la oposición, para mi gusto, lo sabe mucho y por eso llena la agenda de macanas, de gritos y de distracciones. Y el oficialismo me parece que a veces se distrae porque se deja llevar a terrenos que proponen los otros. Una regla de la discusión política, de la discusión mediática, yo te digo, si uno propone un eje de discusión, dos antagonistas, muy polarizados, como lo son en la Argentina, y uno propone un eje de discusión y el otro lo acepta, uno de los dos se está equivocando. ¿Se entiende? O sea, si yo digo, quiero discutir sobre, no sé, la suspensión de los partidos, para decir algo neutral y ajeno, la suspensión de los partidos de fútbol del campeonato de AFA, y otro dice, sí, discutamos de eso, es una vergüenza, no, es malo, lo que sé yo, uno de los dos se equivocó. Porque, digamos, de ese debate algunos saldrá vencedor y otros no. ¿Y quién te dice si equivocan los dos? Porque por ahí el modo de plantear el debate y la estridencia con que se plantea ahuyenta al público. Lo aleja o lo deja lejos. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. El eje, la suerte del gobierno, su voluntad, su destino, si me permiten una palabra impropia que ustedes sabrán asumir y perdonar, está en sus realizaciones. mucho más que en lo que dice, aunque lo que dice forma parte de los hechos y por cierto. Y el de la oposición es meter ruido. Yo creo que en ese modo está planteado el debate público en Argentina. Digo más, para redondear esto, ¿qué es lo que le importa a la gente? A veces a la gente le importa lo que los gringos llaman, en materia electoral, su metro cuadrado. O sea, lo que tiene delante. Su vida, el barrio, el trabajo, la comida, los hijos. Este matiz de metro cuadrado puede variar. En la Argentina hoy la presencialidad de las escuelas es el metro cuadrado, ¿no? Hace dos a nadie se le ocurría. Pero de todas formas es eso, es un metro cuadrado y algo más. Y te digo más, hay cosas que son muy importantes para la gente común y el sistema político tiene que proveer. Y sin embargo no le interesa mucho. Acabo de escuchar en las noticias, por ejemplo, que el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, a quien todos llaman y llamamos Guado, anunció que se está empezando a discutir la postergación por un tiempito de las primarias y también de las elecciones generales. Y el ministro anunció que va a haber 19.000 puestos de votación, más de lo que había antes, para que haya mejores protocolos, para que se pueda votar mejor. ¿Cuántas personas del común se interesan en esto ahora? Poquísimas. Porque no la tienen cerca. Y son importantes, son importantísimas. ¿Y qué hará la gente común cuando haya elecciones? Votará y votará como cuerpo y votará de modo decisorio y definirá en parte el futuro de la Argentina. Pero eso lo hará cuando le toque, que no es ahora. O sea, el sistema político también tiene que proveer algunas decisiones que a la gente tranquilamente no le importan o no la conciernen ahora. ¿A qué voy con todo esto? A varias cuestiones. Primero, a decir lo básico. En la disputa pública, el Estado y el gobierno tienen que producir medidas, tienen que accionar y tienen que mejorar la vida de la gente en el día a día, todos los días, como decía Néstor Kirchner, a quien evocamos ayer. Dos, el ruido, el barullo y la gritería, en principio, favorecen a la oposición. Tres, si los dos sectores se ponen de acuerdo en quién está en discutir, por lo menos así lo veo yo, decía un comunicólogo importantísimo que era Guillermo Nimo, por lo menos aquí lo veo yo, uno o los dos se equivoca, o tal vez se equivocan los dos. Vamos a seguir con esto hablando en otros momentos. Ahora volvemos a estudios.
Para comunicarse con gente de a pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 o si lo prefieren nos pueden agendar en sus celulares con el 1165-840870 y escribirnos un mensaje de texto a través del WhatsApp. Recuerden que hoy es el último día para elegir sus canciones que sonarán mañana en Gente de a Pie. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de programas ya emitidos y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Hay cosas que no se prestan.
La moto, la cámara de fotos, la guitarra.
Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicítalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Para que consumo, sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia. Banco Comafi, se venía a Rubén, 160-40-60-47-31-08.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua. Y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación llama a concurso público de oposición y antecedentes destinado a cubrir el cargo de juez o jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. La inscripción se realizará online entre el 20 y el 28 de mayo. Para más información, visite nuestra página web www.consejomagistratura.gov.ar.
Swift presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un carajito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swift, nuevitos, de pollito al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Hay cosas que no se prestan.
La moto, la cámara de fotos, la guitarra.
Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicítalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Para que consumo, sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia. Banco Comafi, se venía a Rubén, 160-40-47-31-08.
Sí, a vos te estoy hablando. Quédate en casa.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Quiagueño soy, señores, cantando la chacarera, cruzando el río Dulce, siempre alguien me espera. Tomando un traguito y vino, golpeando dos cajas viejas, Vidalero se prepara cantando en la ceja. Pícale a fuerte al bombo, un violín está llorando, Salamanca de Loreto siempre ando añorando. A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago, aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago. Necesita santiagueña, ya las puedo olvidar, hasta que aclare día sabíamos cantar. Se viste de fiesta el pago, cuando suena una guitarra, ay bonita qué lindo eran esas lindas farras. Cantando la chacarera, debajo de un tala viejo que después me muera. A la banda voy llegando, en el acuerdo del pago, aunque lejos yo me encuentre, le canto a Santiago.
De la banda Santiago, de Leocadio del Carmen Torres y Marcelo Ferreira, por el dúo Copla Nacu. Comienzan a llegar algunos pedidos musicales para mañana. Por ejemplo, el de Pablo de Montserrat, que dice: hola gente de a pie, pido la canción Pensar en Nada, de León Gieco. Abrazo Mario y equipo. Ya mismo anotamos, comenzamos ya en los días anteriores a recibir algunos tímidos pedidos. Ahora es el momento de pedir sus canciones al 0810-222-0870. Ahí llamándonos y dejando un mensaje de hasta 30 segundos y en el WhatsApp 1165-840870. Hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie. Llegan ahora las noticias de las 3 y media de la tarde.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos ahora con Paula Nicolini. Pau.
Bueno, les contaba de esta experiencia de educación popular que surge como un proyecto en el Club Villas Unidas. Hace un tiempito, el año pasado, a comienzo de este nuevo ciclo de Gente de a Pie, hablamos con una de las futbolistas, de las integrantes del equipo femenino. Y ella me contaba sobre las chicas que se acercaban de distintos barrios encontrando en el fútbol este espacio de articulación, ¿no? Y este espacio de contención que significa los clubes, por supuesto. Los clubes siempre generan esto de crear redes, y más en situaciones en las que quienes viven en barrios populares necesitan un lugar de encuentro para pibas y pibes que viven en situaciones de exclusión y de pobreza. Me llegó ahora la enorme noticia de que se había creado un bachillerato popular justamente para las jugadoras de este club Villas Unidas. Entonces me pareció que era una muy buena noticia para contar que en tiempos de pandemia se apuesta y fuerte a la educación popular. Así que vamos directo a escuchar a Gustavo Levine, que es el director técnico del equipo femenino del Club Villas Unidas, que nos va a contar un poquito justamente cómo nació este club. Escuchemos entonces a Gustavo Levine.
Contar un poquito la historia del club, un club que tiene apenas 3 años desde su fundación, un club que fue creado bajo una idea del profe Fernando Signorini, el profe preparador físico histórico de nada menos que de Diego Maradona. Él llevó esta inquietud de crear un club que estuviera orientado a niños y niñas y jóvenes y mujeres y hombres de barrios carenciados, de villas de emergencia, para que puedan tener esta posibilidad de trascender a través del fútbol. Llevó esa idea a la escuela de Menotti, de ahí llegó a distintas organizaciones sociales, entre las cuales están Nuestra América y el MTE, Movimiento de los Trabajadores Excluidos, y así se decidió formar este club, que se le dio el nombre de Villas Unidas, que por ahora tiene un equipo de fútbol femenino participando de los torneos de AFA. Está el proyecto que, por supuesto, está tratando de sortear los obstáculos que nos pone la pandemia para comenzar a desarrollarse con fuerza, que es el fútbol infantil masculino. Con el equipo de fútbol femenino hace más de 400 días que no competimos formalmente, y realmente el trabajo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo fue mucho orientado a la contención de las jugadoras, a sostener esto de ser futbolistas pese a no patear una pelota, ¿no? Hemos trabajado mucho sobre lo emocional, y la verdad es que estamos muy muy contentos con lo que vamos logrando, porque se sostiene en el tiempo un grupo de jugadoras que están desde el inicio. Hemos aprovechado este tiempo en el que se nos abrió la puerta para ir a jugar, ¿no? Que la pandemia nos dio cierta pausa y ciertos permisos como para poder juntarnos nuevamente, y todo lo que fue diciembre, enero, febrero y marzo pudimos estar entrenando y probando jugadoras nuevas, incorporando nuevos talentos. Y la verdad es que, bueno, ahora estamos esperando que este nuevo periodo de cuidarnos todos pase para volver al ruedo y poder volver a competir.
Les contaba que ellos están entrenando en Ciudad Deportiva Don Bosco de Aldo Bonzi. Participan dentro del equipo de fútbol femenino 35 chicas que tienen entre 14 y 38 años. Algunas, varias de ellas, no podían estudiar al mismo tiempo que entrenar, porque ellos entrenan a la tardecita, y en general las escuelas para educación de jóvenes y adultos, en estos casos, dan clases a esa hora y no llegan a sus barrios para tomar clases. Por eso entonces surgió la posibilidad de brindar educación como proyecto del Club Villas Unidas. Así que ahora vamos a escuchar a Adrián Parra Vistini, que es coordinador de este programa.
El bachillerato popular para jóvenes y adultos del Club Villas Unidas es parte de una red de 6 bachilleratos populares que coordina el movimiento popular Nuestra América. En este caso en particular, la propuesta surge de la comisión directiva del club y del cuerpo técnico, quienes nos transmiten la necesidad de abordar una formación integral de las jugadoras, ya no solo desde el aspecto físico o competitivo, sino también del ámbito de la cultura general. Desafío que nosotros tomamos desde nuestra perspectiva histórica, fundada claramente en la pedagogía de la educación popular. En este sentido, construimos en este contexto un dispositivo online de clases sincrónicas por distintos soportes digitales, donde trabajamos no solo una suerte de contenidos mínimos que hacen a la educación media, sino también todos aquellos aspectos sociales y organizativos que hacen a la formación de un individuo comprometido con su espacio popular. Este es el camino en el que nos encontramos, en un contexto muy difícil, con muchos desafíos por delante, pero convencidos de que es el camino que necesitamos transitar para esta formación.
Yo te linkeaba recién cuando te escuchaba en el editorial hablando sobre el metro cuadrado de cada uno, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuántos metros cuadrados acá se multiplican en lo que es una cancha y en lo que es el proyecto de mucha gente atrás de un objetivo que es el tema de seguir formando a estas chicas que no tienen posibilidad de otra manera, ¿no? Me parece que por eso es valioso rescatar este nuevo proyecto de educación popular. Para Gustavo Levine, el director técnico que les presentaba hace un ratito, es muy importante esto de dar la posibilidad de formación a las jugadoras. Y esta es la razón que él esgrime para hablar del tema.
Realmente esta posibilidad que Villas Unidas les ofrece a sus jugadoras de completar su estudio secundario realmente nos genera un gran orgullo, una enorme satisfacción de saber que como club estamos apoyando el crecimiento de ellas también como personas y no solamente como deportistas en general y como futbolistas en particular. Si miramos un poquito alrededor, esto no es algo común, no es algo habitual. Sí lo podemos ver en las pensiones de distintos clubes, pero no siempre hecho desde el club, sino acompañando la posibilidad de jugadores y también de algunas jugadoras de concurrir a distintos establecimientos educativos, ¿no? Pero que el club formalice la posibilidad de educarlas, realmente es algo muy, muy especial. Hay programas similares que establecen en la Masía de Barcelona, ¿no? Del Club Barcelona de España, así que poder tener similitudes con semejante organización realmente nos da mucho, mucho placer. La verdad es que es a su vez una tranquilidad contar con esta posibilidad porque entonces los horarios de estudio no interfieren en los horarios de entrenamiento, ni los horarios de entrenamiento interfieren en los horarios de estudio, por lo tanto las jugadoras pueden actuar con libertad y nosotros y nosotras, quienes integramos el cuerpo técnico, podemos planificar los entrenamientos sabiendo que estas jugadoras van a estar en cada uno de ellos, ¿no? Así que es sumamente importante. Realmente el trabajo que estamos desplegando en Villas Unidas, que por supuesto incluye lo deportivo, incluye lo táctico, incluye lo técnico, la preparación física, en fin, todo lo que tenga que ver con la mejora del ser futbolista de cada jugadora, se ajusta también a estos tiempos en los que este trabajo holístico de pensar a las jugadoras en su totalidad como personas nos lleva a la tarea de también ocuparse del club, de formarlas en la fase educativa. Así que es un gran placer.
Las clases se dan de manera semipresencial, algunas online. Bueno, en este momento obviamente todo volvió a ser online. Y las presenciales que obviamente tienen que ver con las cuestiones más deportivas, ¿no? Con trabajar con el cuerpo, con los esfuerzos, con aprender además a partir de la corporalidad, me decía Gustavo Levine. Por supuesto, fuimos a buscar a una de las estudiantes jugadoras y con ella nos vamos a ir despidiendo de esta hermosa experiencia y compartiéndola desde principios de abril, que se están dictando estas clases, que se inauguró este bachillerato popular del Club Villas Unidas, y vamos a escuchar a una de ellas que se presenta de esta manera.
Soy Gabriela Ríos, una de las jugadoras del Club Villas Unidas, y quiero agradecer a todos los que forman parte de este club, porque a través de ellos, mis compañeras y yo hoy estamos terminando el secundario. Muchas de nosotras tuvieron que dejar los entrenamientos porque ya estaban inscritas en otros bachilleratos, entonces se le complicaba con los horarios de entrenamiento. Y que hoy el club te brinde esta oportunidad de poder jugar y estudiar, la verdad que es algo que no se puede desaprovechar. Yo estoy muy agradecida y hoy digo que el Club Villas Unidas es mi lugar y es donde quiero estar.
Bueno, así escuchamos a Gabriela Ríos, estudiante y jugadora de este equipo que está en la primera C de AFA y que hace rato, como nos contaba Gustavo, 460 días que no pueden competir y ojalá que esto se pueda revertir a la brevedad cuando todo esto vaya a pasar. ¿Cómo presentamos esta vez en Gente de a Pie? ¿Qué decís, Mario?
Gente de a pie, como que no, la voluntad asociativa, digo, la capacidad de juntarse de la sociedad argentina, los clubs, los centros culturales, el potencial que hay en la Argentina en ese aspecto, la enorme diversidad, cómo se hacen a pulmón siempre, de hace años, desde el Fondo de la Cultura, nunca, no lo he contado acá en la radio, un día voy a contar, yo dirigí el programa cultural en barrios de la ciudad de Buenos Aires, también en la prehistoria, y por el año 89. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, ponele, es un lugar con potencial, pero en cualquier lugar de la Argentina existe ese tramado social, esa capacidad de unirse, que sufre mucho, porque esos son lugares de mucharse, son lugares de juntarse, son lugares donde, converge la gente, se canta, se comparte mate, hasta se organiza alguna actividad para juntar un mangue. ¿Qué se hace? ¿Qué hace un espacio vocacional para juntar un mango? Hace unas juntadas, empanadas, pone vino, una guitarra, qué sé yo, y se juntan unos mangos. Todas esas cosas, ¿no? ¿Y con eso se sobrevive? No, se sobrevive con la capacidad creativa de los argentinos. Pero es importantísimo lo que significa eso en términos culturales, en la capacidad de vivir de la sociedad argentina, y es bello que escuchemos algo, una experiencia de la que están orgullosos y orgullosas, y que la van llevando como se puede, con dignidad, con orgullo, y muy a menudo con una sonrisa que no viene nada mal.
Exactamente, por eso necesitábamos y queríamos escuchar estas voces, las de Gustavo Levine, la de Adrián Parravicini, docente y coordinador, y la de Gabriela Ríos, esta jugadora estudiante de Villa Sofía.
Paula Nicolini.
Gente de a pie. Hasta las 17.
YSCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
¿Qué es un contacto estrecho? Si sos COVID positivo, las personas con las que estuviste desde las 48 horas previas a iniciar síntomas, a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos, son contacto estrecho. Avisales que deben aislarse durante 10 días. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 activa tus buenas decisiones.
Hay cosas que no se prestan.
La moto, la cámara de fotos, la guitarra.
Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi.
Perder consumo sujeto a condiciones para relación de producción crediticia. Banco Comafi, se avenida Roque, se avenida 160, Cabo, 30, 60, 47, 31, 08.
En cada provincia argentina, nacional. Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Anteayer, me enteré acá, salió en todas partes, cumplió años Bob Dylan, y nosotros empezamos a festejárselo ayer y vamos a seguir hoy. Hasta ahora no se ha comunicado con nosotros para agradecernos, no nos preocupa, lo valoramos igual. Ayer Mariana Enríquez hizo una preciosa columna y dijo algo que por ahí viene a cuento del poema de la presentación que hará ahora Martín Rodríguez, y referido al Nobel que ganó Bob Dylan, diciendo: hay muchas letras de temas musicales que son bellas, pero que lo son acompañando al tema, y Dylan es un poeta cuyas letras muy a menudo, uso una palabra mía que no usó Mariana, ella se expresó mejor, resisten escucharse sin música, escucharse como poemas. De algo de esto lo va a hablar Martín Rodríguez, también mejor que yo. No sé si viene con la voz de Alfio Basilio o la de Martín Rodríguez, estamos a la espera.
Noté que venía una cosa medio, ¿no? Había un, ¿te acuerdas ese programa que estaban en duró un suspiro, ¿no? Duró lo que el viento de la época tardó en llevárselo, ¿no? Que era, estaba Alfio Basile, estaba
Coppola.
Coppola, estaba el otro Cacho Castaña, ¿no? Era,
sí. Era, duró una inhalación.
Se fueron medio espalda con espalda, ¿no? La marea verde lo fue empujando un poquito, sí, a los muchachos. Pero
era
bueno.
Tremendo, el bambino.
Era tremendo. Sí, estaba el Beto Casella, que es capaz de que conduce hasta un velorio, Beto, ¿no? Esos tipos que transpiran espectáculo, ¿no? Bueno, vos lo dijiste ayer, el otro día, el lunes, Mariana hizo una columna preciosa, el cumpleaños Bob Dylan, cumplió 80 años, ¿no? Corre la frontera de juventud, Mario, ¿eh? Digo, si Bob Dylan tiene 80 años... Somos jóvenes hasta los 80, ¿sí? Es más o menos como cuando Facundo Soler Lastra presidía la Juventud Radical, ¿no? O sea, fue de la juventud, o el Cancagullo, ¿no? Jóvenes eternos, en fin, cosas de la política. Pero no, Dylan de verdad, y además yo creo que Mariana hace un... trazaba una línea sobre él que está buena, que para mí es clave para pensarlo, y es primero sus mutaciones permanentes, ¿no? A lo largo de su obra, a lo largo de su vida. No, acá, en ese amasijo entre obra y autor, ¿no? Que a la larga es inseparable. Pero, no porque tenga un pecado, Dylan, para nada. Simplemente porque, bueno, tuve una vida intensa. Y hay un aspecto que es clave, sobre todo porque hay un Bob Dylan juvenil ligado al movimiento de derechos civiles y a las canciones de protesta que quedó como plastificado, ¿no? Es decir, el Dylan de Blowing in the Wind, ¿no? El Dylan de Soplando en el Viento y las canciones, ¿no?, de esa era, de esos primeros 60s. Y es como él trabajó para correrse de ahí, para dejar de ser lo que la época quiso que él sea, ¿no? Entonces, en algún sentido hay un Dylan que lucha contra eso, ¿no?, contra ese lugar en el que quedó durante mucho tiempo. El otro día leí una notita, una despedida, un saludo del poeta Horacio Fibelcorn, sobre Bob Dylan en El País Digital, un sitio. Horacio Fierro es un poeta platense, lo leímos acá, y él decía, sí, una canción, algo que también dijo Mariana, dijo, sí, una canción es un poema. Podrá ser mejor o peor, como cualquier poema publicado en letra impresa. Podrá ser escrita con talento o sin él. Podrá revelar pericia y sensibilidad, o solo será un producto mediocre y estereotipado. Podrá, en fin, discutir críticamente al lenguaje o ser parte de la máquina triturada del sistema, pero es un poema. Mejor o peor, ir para allá o para otro lado, pero es un poema. El autor de canciones es un escritor. Comparto esta idea. Hay casos notables. Uno dice Atahualpa, ¿no? O sea, hay casos. Leonard Cohen, yendo incluso a la trova cubana, le puede gustar más o menos, pero Silvio Rodríguez es un poeta así, derecho. Y así, largo, ¿no? Muchos ejemplos. Yo elegí una canción que se llama Not Dark Yet. Es un disco de los años 90. Es una canción la vamos a escuchar un cachito cuando termine de leer Mariana. Es una canción de una cadencia muy particular, muy conocida de Bob Dylan, de la última etapa, y es una búsqueda de cierta depuración del estilo. Es una canción de un Dylan que mira la vida, o que construye una suerte de paisaje de sus propios sentimientos con más simpleza, ¿no? Ahora, se puede leer como un gran poema, escuchen.
Van cayendo las sombras y estuve todo el día acá. Hace demasiado calor para dormir y el tiempo se escapa. Es como si mi alma se hubiera transformado en acero. Todavía tengo las cicatrices que el sol no curó. Ni siquiera hay lugar para estar en algún lado. No está oscuro todavía, pero por ahí anda. Bueno, mi sentido de humanidad se fue por el caño. Detrás de todo lo bello hay algún tipo de dolor. Ella me escribió una carta y la escribió con tanta amabilidad. Puso por escrito lo que estaba en su mente. No entiendo por qué debería preocuparme. No está oscuro todavía, pero por ahí anda. Bueno, estuve en Londres y la feliz París. Seguí el río y terminé en el mar. Estuve en el fondo de un mundo lleno de mentiras. No busco nada en los ojos de nadie. A veces lo que cargo es más de lo que puedo aguantar. No está oscuro todavía, pero por ahí anda. Nací acá y me voy a morir acá, en contra de mi voluntad. Sé que parece que me muevo, pero estoy parado en el lugar. Cada nervio de mi cuerpo está tan desnudo y entumecido. No puedo recordar de qué me escapé viniendo acá. Ni siquiera oigo el murmullo del rezo. No está oscuro todavía, pero por ahí anda.
Not dark yet, no está oscuro todavía. Bueno, para mí es un poemazo. Se decía, el disco es Time Out of Mind, es un disco de esa década del 90 que recupera a Bob Dylan, ¿no? Que lo vuelve después de una década mala. Como, ¿quién no tiene una década mala? Bueno, Dylan tuvo unos años 80 no tan felices, no tan prolíficos, no tan fértiles en cuanto a su obra. Había cerrado los años 70 en una especie de giro hacia el cristianismo, ¿no? Entre tantos giros y sobregiros y tantas capas que envuelve a Bob Dylan, se había ligado más a lo religioso, tuvo unos años 80 medio desérticos, no muy prolíficos, sí, en realidad, pero no tan fértiles, no tan buenos, discos no tan recordables. Los 80 fueron años difíciles también, había una demanda, ¿no? Un imperativo de modernidad que para muchos guerreros que venían de los 60 y 70 no sé, les hizo fácil sintetizar, ¿no? Esa doble cosa, pero bueno. Y en los 90 tienen una gran década, Dylan hasta ahora, ¿no? Que dura un momento, ¿no? Un estado de creatividad y de genial. Me gusta mucho esta canción. Me parece que es un ejemplo también de que con poco se hace mucho. Es decir, él describe un estado de ánimo que es casi interno, ¿no? Con algunas palabras y con algunos giros muy hermosos, pero es casi interno, ¿no? Lo que describe. No es una historia, ¿no? Dylan es un gran contador de historias en las canciones, ¿no? Y acá es un yo que está mirando, ¿no? Esto y esto que dice, ¿no? Es decir, parece que me muevo, pero estoy siempre en el mismo lugar. Tal vez ahí hay algo, ¿no? Que dice Dylan de sí mismo. Bueno, escuchémosla. Escuchemos un poquito porque es mucho mejor oírla por Dylan. Escuchen, por favor, esto.
Martín Rodríguez Grande.
Shadows are falling, and I've been here all day. It's too hot to sleep, and time is running away. Feel like my soul has turned into steam. I've still got the scars, but the sun in me. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain. She wrote me a letter, and she wrote it so kind. She put down in writing what was in her mind. I just don't see why I should even care. It's not dark yet, but it's getting there. London, and I've been to Gay Mary.
I followed the river and I got to the sea. I've been down on the bottom of a world full of lies.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Guillermo Vega y Natalia Liubarov, en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fosa. Tenemos otra dupla compositiva inoxidable para el día de hoy, de esos apellidos que se nombran de a dos, como si fuesen uno solo. Hoy, Mansi y Piana, para presentar.
¿Quién nos toca?
Mansi y Piana. Que se conocieron de muy pibes, se conocieron en el barrio, esas cosas increíbles, ¿no? Uno podría pensar que juntar esos dos genios solo hubiese sido posible, no sé, en un gran ambiente bohemio o a través de alguna idea de algún productor o de algún concurso. No, no fue así. Se conocieron en el barrio. Mansi había nacido en Añatuya, en Santiago del Estero, en el año 1907, y su familia se mudó cuando él era un pibe todavía de pantalones cortos a lo que era el barrio de Pompeya. Todavía no existía el barrio de Boedo como barrio en sí, que es un barrio bastante joven. Esa zona era más bien la zona de Pompeya, y cuentan que Mansi y Piana se conocieron, por supuesto, antes de los 20 años, eran adolescentes, en el Café del Carpintero, ubicado en San Juan y Sánchez de Loria, ahí en lo que hoy conocemos como el barrio de Boedo. Mansi vivía con su familia en la calle Garay, y en el año 1925, la revista El Alma que Canta organizó un concurso. El concurso buscaba al poeta del tango, un nuevo poeta del tango. Homero tenía 18 años y mandó un verso que se llamaba El Ciego del Violín. La revista lo publicó porque fue uno de los poemas destacados, y Cátulo Castillo, que también vivía por ahí en el barrio y tenía amistad con Mansi, lo conocía, reconoció el tema y lo fue a ver para decirle que quería ponerle música a ese tango. Y así le presentó a su amigo Sebastián Piana. Eran todos pibes, se dedicaban a la música que estaba de moda, que era la música de tango en ese momento. Y Mansi, Piana y Cátulo Castillo, en el año 1926, crearon Viejo Ciego, el primer tango que los vincula. Luego siguieron esa amistad, y en algún momento a Piana se le ocurrió que tenía que haber una forma de traer a la milonga pampeana, a la milonga bonaerense, a la milonga surera, a la ciudad. Modificar esa rítmica para generar una milonga ciudadana. Eso fue en el año 1931 con la milonga sentimental a la que Manzi le puso letra. Y luego hicieron la milonga del 900 en el año 1933 y ahí juntos generaron un nuevo género, crearon un nuevo género tanguero. Hicieron muchas milongas juntos, Juan Manuel, Carnavalera, Milonga de los Fortines, Milonga de Puente Alsina, Papá Baltasar, Pena Mulata, Bettinotti, Boina Blanca, Milonga Triste, un montón de milongas y además de ser los creadores de este subgénero tanguero, dieron este género que tiene un montón de autores y que se sigue trabajando hasta el día de hoy. Según Manzi, de sus tangos preferidos eran los que había hecho con Piana. El Pescante, por ejemplo, aquel de Junta Oscura trotando en la noche. Y el otro que le gustaba muchísimo era De Barro. Fueron amigos desde pibes hasta el último día de la vida de Manzi. Crearon una corriente compositiva junto también a Cátulo Castillo. Ahí la mención para José González Castillo, el papá de Cátulo, que era quien guiaba a todos estos pibes, los alentaba, los entusiasmaba para hacer cosas y lo logró. Vaya si lo logró. Vamos a escuchar una versión de La Milonga Triste en la voz de Alfredo Zitarrosa, versión rara para esta milonga del año 36.
Llegabas por el sendero, delantal y trenzas sueltas, brillaba en tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Ay. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho con cuerdas de 100 guitarras. Me trencé remordimientos ahí. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. De haber querido tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te vieron, silencio del campo santo, claridad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto. Delantal y trenzas negras ahí. Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar, grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar.
Milonga triste de Piana y Mansi, cantaba Alfredo Zitarrosa en una versión del año 1968, Mario.
Interesante, ayer le tocó a Rafael, hoy a Zitarrosa. Sí, son versiones peculiares de intérpretes distintos, y vienen bien porque, bueno, ayudan también a entender. Me quedé pensando por ahí, como un tema para que vayamos charlando despacio, esto de los autores de temas musicales que son poetas que resisten, entre comillas, por así decir, ser leídos sin música. Los hay, sí, claro que los hay, hemos mencionado algunos, Bob Dylan, Martín mencionó Atahualpa, yo diría Mansi, yo diría DJ Colín, yo diría Van der Mole, ponele, ¿no? Rodrigo Bueno, no sé, no me animo, ¿no? A ver si se entiende, Rodrigo Bueno aparte no lo pretendía tampoco, ¿no? O sea, no hay que ser injusto. Pero eso, ¿no? Y hasta hay algún tema. Y temas de Sandro hay alguno por ahí que aguanta, no sé. Habría que pensar y darle una vuelta. Dale, pensemos eso, si te va.
Dale, lo vamos a pensar, canciones que pueden ser leídas, canciones que pueden prescindir de la música.
O, por ejemplo, canciones con recitado, ¿quién te dice?
Ahí estamos, la buscaremos.
Como le gustan al Beto Solo. Para otra semana. Va, Mariana Fasa.
Mensajes en nuestro WhatsApp, Pablo de Montserrat. Hola, gente de a pie. Pido la canción Pensar en Nada de León Gieco para compartir mañana. Abrazo, Mario y equipo.
Qué gusto escucharlo, maestro Mario Weinfeld. Lo escucho de la época de Cada con Quique Pessoa en La Vereda, en Radio Ciudad AM 1110. Y digo, si esto se recrudece, seguramente, ¿no es cierto?, volverán a dar el IFE, volverán a congelar las tarifas de gas, de luz. Este gobierno del doctor Alberto Fernández siempre no ha contenido. No sé qué reclama esa gente que rompe cuarentena, que hace marcha. Bueno, seguramente están propalados, ¿no es cierto?, por la oposición, que ni para oposición sirve.
Nos escribe Darío desde San Carlos, Salta. Buenas tardes, respecto a la editorial de Mario. ¿No sería bueno volver a informar con las cadenas nacionales? La gente no solo se informa de lo que tiene a mano, si el gobierno no informa beneficios o proyectos, ¿cómo puede llegar a la gente? Así ayudan a la oposición a desinformar. Pido para que suene mañana el Barzón por Amparo Ochoa. Saludos, Darío, desde San Carlos, Salta.
Cátulo Castillo, gente, en un reportaje que le hace la revista Clarín a Osvaldo Pugliese. Pugliese dice: a mí al principio me parecía que era casualidad. Cada vez que se iba Cátulo Castillo a una reunión de los sindicatos, al ratito caía la cana. ¿Qué quiso decir? ¿Que era mucho?
Mensaje de Mónica desde Olivos. Hola, Mario y equipo. A mí me parece que los que terminan definiendo el resultado de una elección votan guiados por la emoción más que por la racionalidad y la información. Ya lo dijo Durán Barba y mal no le fue acá y en Ecuador. Es fácil de ver en las manifestaciones callejeras. Por eso Juntos por el Odio y el Saqueo apela a las peores emociones de los individuos, dice Mónica desde Olivos.
Se cumple hoy, ayer lo había comentado, no, la pasada lo había comentado como parte de su columna, Sergio Viñeschi. Se cumple el aniversario. Redondo, sí, porque bueno, se cumplen X años. No es redondo en el sentido, no son 15, 20 bodas de plata, bodas de cristal, bodas de vaya a saber, qué sé yo. De aquel día, 26 de mayo de 2003, en el cual Fidel Castro fue invitado a dar una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ámbito que conozco bien, que transité por muchos años. En mi juventud luego perdí contacto, no tuve contacto con la facultad, o tuve poco con la facultad en la que estudié. Mi contacto universitario se fue para otros lados, como buena parte de mis intereses, bueno, pero la conozco, qué sé yo. En el aula magna o en el salón de actos, no me acuerdo, son lindos, son grandes, tienen sillones, ¿cuánta gente entra? No sé, bueno, bastante, qué sé yo, 300, 400, un tocazo. Para Fidel, en Buenos Aires, el 26 de mayo de 2003, nada. O sea, lo que ocurrió ahí, y no estoy, por supuesto, ni minga, ni de crítica, ni de nada, es sencillamente que el modo en que se fueron produciendo las circunstancias revelaba que la convocatoria estaba equivocada en un punto, que era la capacidad que tenía Fidel de convocar un día de semana, un día cualquiera, a la tarde, en Buenos Aires, donde había muchas cosas para hacer, porque, bueno, porque siempre las hay, porque la ciudad siempre bulle, y ya que estamos, si me querés que haga una observación un poco material respecto de lo que sucedía, era un momento de, digamos, ya en mayo de 2003 había una reactivación económica importante, mucha gente había conseguido el laburo y lo estaba consiguiendo, mucho la buscaba, mucho la changueaba, tenía sentido salir a la calle por muchos motivos. Llegó, y entonces llegó Fidel. Y llegó Fidel y empezó a acudir y a fluir gente de todos modos. Para quienes conocen esta ciudad donde he vivido prácticamente toda mi vida y seguramente viviré hasta que llegue el momento de no vivir más, a la Facultad de Derecho tiene un acceso relativamente confortable por una avenida muy ancha, que Figueroa Alcorta, y por otra, o sea, es de relativo fácil acceso en bondi o en bici o en auto o en cualquier otra cosa, qué sé yo, o a gamba, qué sé yo. Empezó a caer gente. Yo recuerdo vívidamente, primero, tal vez embellezco el recuerdo, pero pues puede que no, recuerdo vívidamente que, por un lado, estamos en el diario, yo trabajaba en ese momento, era jefe de sección, lo cual significaba que estaba larguísimo, muchísimas horas, desde temprano. Más o menos olfateamos lo que iba a pasar, pero hasta un punto. No sabíamos cuál era la magnitud de la convocatoria, nos íbamos enterando de apuchitos que las autoridades estaban viendo dónde, que adentro no entraban, que no cabía, que ya la concurrencia está desbordada, que la cola era descomunal. La Facultad de Derecho es un lugar más o menos prolijito, limpito, tiene un cierto orgullo de su, no sé, digamos, una cierta petulancia que por ahí tenemos los bogas, qué sé yo, ¿viste? Entonces, también que te entre gente en tropel, qué sé yo, y aparte dónde la metes, yo qué sé. Cuestión que Fidel habló en las escalinatas de la Facultad de Derecho ante una concurrencia que crecía y crecía y crecía, y que una vez que Fidel empezó a hablar y se empezó a divulgar a través de las radios, estamos hablando hace muchos años, redes sociales no había tanto, entonces era a través de las radios, de los celulares, de lo que uno podría llamar radio pasillo, ¿no? Los comentarios, se iba arrimando gente. Conozco cantidades de personas que salieron, que ni sabían, o ¿no?, que habían escuchado a la pasada, por ahí al principio habían escuchado Fidel habla en la Facultad de Derecho, bueno, ahí adentro, no se me ocurre ir, en la calle me pego un pique. Y fueron muchísimos argentinos, muchísimos, y Fidel se dio un gustazo. La oratoria de Fidel Castro, ¿cómo no recordar a la oratoria de Fidel Castro y cómo no tomar en cuenta que Fidel fue, y siguió siendo hasta el final, uno de los últimos grandes políticos del siglo XX? Políticos del siglo XX que tenían un discurso que supo tener Perón, que tenía De Gaulle, que en algún sentido conservó y mantuvo vibrante Hugo Chávez, que tenía tal vez Roosevelt, que tenía muchos políticos nacionales y populares, y no solo ellos, François Mitterrand, que era contarte la historia. ¿Qué quería decir esto? En suma, por ahí simplificando un cachito, y vos me perdonarás, que si vos inaugurabas un comedor, o si vos establecías un servicio de merienda en el comedor de una escuela, para explicarlo, llegabas a eso, pero te ibas hasta José Martí. ibas al comienzo de la historia, encuadrabas todo, lo que en algunos documentos de época se llamaba cuadro de situación. Empezabas por el todo, empezabas de lejos y luego volvías. Fidel habló y dejó una semblanza formidable, un momento precioso, en una Argentina que tenía, en esta ciudad que tiene un tinte, digamos, que no es la más zurda del país, ni cosa por tiro, pero que tiene, por cierto, muchísimas familias, había voluntad de escuchar la voz de un hombre de izquierda. Ese también era el clima de 2003, que se dejaba ver en ese aspecto. Todos los porteños querían escucharlo, ni ahí, pero muchos sí. Habló y habló Fidel, y entre otras cosas dijo esto. Escuchemos.
Y hablo así porque se nos ha introducido en la cabeza la idea sobre un falso concepto de calidad de vida. ¿Cómo puede haber calidad de vida sin educación? ¿Cuánto sufre un analfabeto? No se lo imagina nadie, porque hay algo que se llama autoestima, que es más importante incluso que los alimentos. La autoestima. ¿Qué es un analfabeto? En el último escalón, ¿verdad? ¿Qué tiene que pedirle a un amigo que le redacte una carta para la novia? ¿Cómo puede decidir alguien que no sepa leer, escribir, o que apenas tenga cuarto grado, quinto grado, sexto grado, lo que es el ALCA? ¿Cómo se lo vamos a explicar a un hombre que no tenga un mínimo de conocimiento económico, que conozca estas cosas? Le venden un ALCA y 10 ALCA. De ahí la necesidad de sembrar conciencia, sembrar ideas, enseñar, porque el hombre es capaz de comprender cuando se le explica y mediante ejemplo. Hoy esa ignorancia se utiliza como caldo de cultivo, como instrumento para saquearnos cada vez más, explotarnos cada vez más, engañarnos cada vez más.
Fidel Castro era un líder popular, era un gran humanista, tenía grandes lecturas, se había formado con curas, ¿no? Tenía grandes lecturas. Cuando dice esa bella imagen del hombre que no, del analfabeto que no sabe escribir, analfabeto que necesita pedir auxilio para escribirle una carta a la novia, recuerdo que hay un poema clásico del repertorio español de Campoamor, en el cual una joven le pide a un cura que le escriba una carta a su novio. Hasta te lo podría recitar si estuviera embriagado, cosa que no estoy, pero es una carta maravillosa, porque la piba le pide al cura, después te la cuento, pero es maravillosa. Pero ahí aparece, hay varias cuestiones, esto, el humanismo de Fidel Castro, la capacidad de bajar al ejemplo, de utilizar un ejemplo de sentido común. La expresión autoestima que usa el marxista este, autoestima, no es una palabra del marxismo, autoestima. No sé cuántas veces la dijo Lenin, ni dijo de todo, escribió tantas cosas, seguramente alguna vez la dijo, no está en los textos canónicos de Marx. Pero la expresión autoestima aparece en América Latina, y un orador tan distinto de él, pero contemporáneo también, como Néstor Kirchner, también la usaba. Hubo un momento en que nuestros pueblos necesitaron recuperar la autoestima, y hubo un momento, que fue ese, en gran medida esos años, 10, 12 años, importantísimos de la historia de nuestra región, en que la autoestima se recuperó en buena medida. Y se recuperó porque se avanzó en derechos, por ejemplo el de aprender, el de educarse, que tanto resalta Fidel, por encima señala la pasada, del de alimentarse, y derecho también de ser comprendido y demás. Un gran momento de la historia argentina y de una imagen de esos días que pasaron por acá, que demuestran también las intuiciones que animaban a Néstor Kirchner. Porque uno decía, Kirchner no tenía vocación en materia de derechos humanos, dicen sus adversarios, no venía de la izquierda. Saben que Fidel Castro fue invitado, vino aquí y alguien armó alguien armó ese escenario precioso que hoy recordamos con tanto gusto y con tanta autoestima. ¿Por qué no?
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde, media hora más para pedir sus canciones al 0810-222-0870 y al 1165-840-870, ahí a través del WhatsApp. Mañana sonará música de la ahuyentada aquí en Gente de a Pie.
A viernes. De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La música de Gente de a Pie, de Aníbal Sampaio, Quilloro lo va a cantar Liliana Herrero. Quilloro de Aníbal Sampaio por Liliana Herrero. Martín Rodríguez le puso un título a esta columna, se llama Jugando con Fuego.
Bueno, yo quizá es un título preventivo, ¿no? Para conectar cuestiones que están pasando estos días y que son relativamente preocupantes, ¿no? Sin caer en la solemnidad, que es un pecado a veces, me parece un llamado a atención lo que pasó en la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? El atentado que sufrió el local del Frente de Todos en esa ciudad, una ciudad muy particular, ¿no? Del sur de la provincia de Buenos Aires. No es una ciudad de tradición peronista, ¿no? Para nada. Después, quiero decir, ¿con qué conecta eso rápidamente hubo del lado oficialista, ¿no?, una catarata de tweets de repudio, previsible, legítimo, a los que uno le hubiera puesto like a todos, ¿no? Pero que a la vez hacían hincapié en que existía una... Perdón, si son tweets uno le pone fab, ¿no? Hay que hablar con propiedad. pero sí, pero digamos, ¿qué planteaban ahí? ¿Cuál era el repudio? Que desde la oposición hay una especie de habilitación de discursos de odio muchas veces a partir de también de discursos muy responsables, de acusaciones, de juicios de valor, de incentivar sospechas, conspiraciones, ¿no? Es decir, hay algo donde uno sabe, si hay algo que se llama clima político, ¿no? Es una meteorología muy particular también, ¿no? Es decir, entonces, está claro, y yo me anticiparía, aunque ojalá se sepa y se investigue, ojalá para alguna vez para la democracia argentina sirvan de algo los servicios de inteligencia, ¿no? Es decir, que se pueda saber qué cacho pasó en ese local del frente de todos de la ciudad de Bahía Blanca, se pueda investigar y a lo mejor haya una respuesta, una explicación y una causa que nos deje más tranquilos, ¿no? Tal vez. Siempre hay locos sueltos y no sería imposible que haya sido algo así, y sería muy deseable incluso que haya sido algo así. Y uno no conecta, ¿no? Es que dice, dio la orden el Politburó de Juntos por el Cambio de que vuele un local. La verdad que uno no imagina una cosa. Así no funciona, por suerte, la democracia argentina, cuya crisis de representación está lejos, porque en parte esta grieta que muchos cuestionamos o que muchos ponemos en tela de juicio también es un gran contenedor de identidades políticas y de energías políticas, ¿no? Y de broncas políticas. Ahora, cuando uno va y secciona y va pedazo por pedazo a esta especie de mundo de imágenes que se ven, uno dice qué difícil, ¿no? Qué difícil que es representar esto. Por ejemplo, me copio un tuit de Diego Weinstein, lo vi pasar, pero me parecía muy gráfico, por eso lo hago. Un loco que vocifera que su mamá está imantada. No sé si lo vieron en Rosario, un hombre que dice que la expone, ¿no? Y aparte de ahí hay una catarata, hay una industria de memes, uno mejor que el otro, sobre la capacidad de imantación que tiene un brazo vacunado, ¿no?
Sí, lo que dice Martín, el hijo de la vacunada, es a mi mamá le pusieron la Sputnik, ahora le acerco un objeto metálico y le queda pegado, o sea, la vieja.
Exactamente,
que
exactamente. Entonces, por eso, ahí aparecían brazos con todos los imanes de ladera, ¿no? Sí. Todo chiste sobre eso. Dice, un loco que vocifera que su mamá está imantada. Un pibe de 17 años, veterano de Malvinas. Sí, un entrevistado que dijo, yo soy veterano de Malvinas, que tenía Una mujer que dice que en los aviones no traen vacunas, sino gente para la trata de personas. Y 7 chetos disfrazados de polenta para estigmatizar a la gente pobre. En muchos casos, yo creo que en esas marchas hay un uso como medio, que es medio un matete de los símbolos, ¿no? Bueno, pero dice eso. Un éxito lo de Juntos por el Cambio. Efectivamente es difícil. Estas marchas de antivacunas, que todo muy 2020 también, ¿no? Escenario muy 2020, son, de algún modo, están como habilitadas, tampoco son decisiones, no son militantes orgánicos de Juntos por el Cambio, pero hacen a este clima, que para mí es un clima que a veces es el árbol que tapa el bosque, también. A veces es un microclima, porque uno dice, existe otro tipo de, ¿no? Cuando uno ve, recorre la ciudad estos días, hay otro espíritu. No quiere decir que lo contrario a esto sea que la gente está con esperanza, ¿no? Digamos, todos incentivan un clima. También el oficialismo produce un tipo de imágenes de esperanza a través de las vacunaciones, a través de ciertos datos, que intentan crear otro clima. Yo diría que el clima está en el medio, si la gente se va a vacunar, confía en el Estado, confía en lo que dicen las voces autorizadas, sobre todo en lo que podrían ser lo más elemental. No tanto en lo que puede decir un consejo de científicos sobre los efectos inmediatos de una cuarentena o de un aislamiento, sino sobre lo nocivo que puede ser vacunarse. Al final la gente va y se vacuna con la vacuna que le dé el Estado, que provee el Estado. Pero esto es uno de los grandes de los temas. Yo quería que escuchemos este pedazo, lo preparó Erika, nuestra compañera Erika Sotomayor, que es también otra de las cosas que ocurrieron este fin de semana y que hicieron sistema y que conectaron, que fue la denuncia de Patricia Bullrich sobre el supuesto retorno que se planteaba en la negociación de vacunas y que suscitó, que también tenemos la voz, un pedacito, la reacción pública del ex ministro de Salud, Ginés González. Escuchemos esto que preparó Erika.
Ginés González García dijo, para firmar este contrato con Pfizer tiene que haber un intermediario, que es el mismo que de AstraZeneca, Sigman.
Ahora, pero
Pfizer le dijo, no se puede, tengo que tener una forma de hacer la vacuna que sea efectiva en tiempo y forma, que no se me pare la producción. Eso tiene una sola explicación. Eso se llama, en cualquier lugar del mundo, querer tener un retorno de esa vacuna.
¿Vos estás acusando al ex ministro de intentar tener un retorno de esa vacuna?
Pero no tengo la menor duda.
Ratifico total y absolutamente. Ratifico que las 14 millones de vacunas no llegaron a la Argentina porque el ministro Ginés González García y su equipo, entre los cuales hay funcionarios que trabajaron con Sigman, decidieron no firmar ese contrato si no era a partir de la existencia de un intermediario que era el que les garantizaba el modelo o el ducto o la matriz de la corrupción kirchnerista. Porque eso no lo iban a poder hacer directamente con la empresa.
Una barbaridad, bueno, una mentira tras de otra, una cosa increíble. ¿Cómo lo había tomado? Ya, no, hombre, pero una mujer que la verdad que yo no la sigue, sigue diciendo cosas maltosas sin comprobación, disociativas sobre la Argentina, sobre los argentinos. Y que nosotros teníamos una ilusión tremenda, fue la primera empresa con la que empezamos el diálogo. La autorizamos y rápidamente que hiciera la experiencia más grande del mundo que hizo en fase 3, que se hizo en Argentina. Cuando le cedimos el hospital militar, pero una actitud muy abierta porque venía, entre otras cosas, un poco en punta, digamos, en el desarrollo de la otra.
Bueno, acá yo quiero hacer una... No solo, no quiero entrar en estos amarreos que tienen que ver, que digamos, la empresa Pfizer es una multinacional, un laboratorio, ¿no?, importante, digamos. Tuvo una respuesta, después Bullrich, hay el segundo audio de Bullrich es el audio a posteriori de la respuesta de Pfizer, donde dice que se reafirma, porque en realidad la respuesta de Pfizer no desmiente lo que ya dice, etcétera, etcétera. Es un poco lo de Bullrich, el si pasa, pasa, que domina mucho de la política argentina. En Patricia parece continuar, digamos, el rol que tenía de denunciadora serial un poco irresponsable que tuvo Elisa Carrió. En la política es así, es dominante eso también, ¿no? La política argentina y el caso de la oposición es grave. Ahora, a mí me interesaba contrastar esta situación, este estado de cosas que plantea si uno escucha las denuncias y las reacciones de las denuncias, etcétera, etcétera, con otras realidades que van por abajo, que no es que desmienten por completo, sino que muestran la coexistencia en la política argentina de líneas paralelas. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tirar apenas algunos títulos, algunos enunciados. En la legislación argentina, es decir, en el Congreso argentino, se votaron leyes en esta especie de año y pico de pandemia, desde que vivimos este estado excepcional de la pandemia, como la ampliación, por ejemplo, del presupuesto 2020, es un presupuesto que en realidad no hubo un presupuesto votado en 2019 cuando asumió Alberto Fernández, pero que se fue prorrogando, y tuvo esa ampliación del presupuesto, votación de la oposición. El impuesto a las ganancias, la reducción del impuesto a las ganancias, contó con votos, con acompañamiento de algunos votos opositores. Eso estoy queriendo decir, perdón. Muchas de las leyes nacionales, ¿no?, digamos, en el Parlamento Nacional, e incluso, y voy a dar algunos ejemplos, de las leyes en la provincia de Buenos Aires, que sería otro de los campos de batalla electoral y político que hay en la Argentina, se produjeron votaciones con acuerdos entre oficialismo y oposición, ¿no? Entonces, la sostenibilidad de la deuda externa, por ejemplo, la sostenibilidad de la deuda bajo ley local o la ley de capitales alternativas. Son leyes, hablé con la Secretaría, digamos, de enlace entre el jefatura de gabinete y el Congreso, y me dan estas primera información con estos nombres de leyes que fueron votados con acompañamientos. Por supuesto, también hay otras formas de acompañamiento, hay otras formas de convivencia o de negociación. Por ejemplo, dar o no quórum, ¿no? Porque quitar el quórum donde sea posible, es una herramienta democrática, es una herramienta border, es una herramienta, ¿no?, más salvajona, pero es una herramienta democrática. Pero estoy dando ejemplos de cosas que se votaron con acompañamiento opositor. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la ley para comprar vacunas, la ley de fortalecimiento productivo, que son leyes que, digamos, que tratan de compensar caídas en sectores productivos, presupuesto o ley de asociaciones civiles. Es decir, existen relaciones, negociaciones, acompañamiento, tomas y daca, negociaciones, etcétera, de un sector de la oposición que es, bueno, que enfrenta los dilemas que se enfrentan en general. También ocurrió cuando gobernaba el macrismo, que había sectores del peronismo que tenían, y que para otros sectores más intransigentes, incluso del kirchnerismo, eran los que negociaban, los dadores de gobernabilidad, pero que de algún modo estaban obligados, yo diría mandatados, a formar parte de las negociaciones institucionales que te obligan, que se te imponen. Entonces son como dos caras, digo, para que esta otra oposición, esta otra cara de Patricia Bullrich, de algún modo no tape el otro bosque. Y no quiero hacer una defensa o decir que hay palomas, no quiero entrar a pensar el mundo opositor dentro de las categorías con las que se piensa a sí mismo el mundo opositor. Simplemente quiero decir que la Argentina no puede ser arrastrada, digamos, a un clima que no se condice con mucho de las rutinas institucionales que aún preserva. Eso quería decir, Mario, y te devuelvo la pelota.
Sí, apenas, para agregar apenas una línea, en primer lugar, pongamos de todas formas cuantitativamente, la mayoría de las leyes son muy, se tratan de modo muy beligerante y muy, digamos, y muy abroquelado, lo cual no está prohibido, pero no es lo ideal, ¿no? O sea, la oposición se opone mayormente, retasea quórum y judicializa mucho, que es otra cuestión. De cualquier modo lo hay, y te agrego una más que se está discutiendo ahora, la prórroga de la postergación de la fecha de las primarias y de las elecciones nacionales, después mucho bullicio, se va a votar en forma colectiva. En todo caso,
y la ley de, tal cual, y la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que en Argentina, como muchas de las leyes, también tienen una suerte de corte transversal en la política, ¿no?
Seguro.
Es decir, que son leyes que no se emblocan en los bloques, sino que son leyes que hacen cortes más transversales, ¿no? Que digamos que impactan al interior de cada bloque.
Y de cualquier modo, lo que uno piensa, ligando lo que yo decía hace un rato, y mañana la seguimos, por ahí con otros temas, de cualquier modo convencidísimo que cuando Bullrich hace esas denuncias estridentes y falaces, porque aparte del acuerdo con Pfizer, las pautas se fijaron por ley, que fue votada por la totalidad del Congreso y establecían límites para el gobierno nacional. O sea, la cláusula que Pfizer rehusaba está impuesta por ley. Lo que Pfizer quería era la corrección de una ley que se había votado con mayorías compartidas. ¿Ah? O sea, pero bueno, yo lo que yo veo, tal vez, mi punto de vista, y acá cerramos, es tal vez al gobierno no le convenga exactamente entrar en esa conversación de qué pasa con Pfizer y qué no pasa con Pfizer, y uno dice, seguramente mucha más gente estará pensando y mucha más gente vivirá, tendrá la vivencia lo que escuchamos hace unos minutos nomás en la noticia. Hoy mismo llegaron 470.000 vacunas Sputnik V, de las cuales 390.000 son primera dosis, 80.000 son la segunda dosis. Todos los argentinos que se apliquen esa vacuna, ¿sabe qué? ¿Qué me importa Pfizer? No, ¿qué me importa si Pfizer tal cosa o Pfizer tal otra? Pero bueno, es un punto de vista. Martín Rodríguez, hasta mañana, no te, andate, pero...
Hasta mañana.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Algunos mensajes en nuestro WhatsApp antes de la despedida. Ricardo de Capitán Bermúdez, Santa Fe, dice: el de la madre imantada dijo, a mi mamá no le avisaron qué componentes tenía. Ahora resulta que somos todos epidemiólogos y virólogos y te pueden hacer una vacuna on demand. Carmen de Tigre nos escribe, me gustaría escuchar este jueves, mañana, Se dice de mí, cantada por Tita Merelo. Un abrazo para todas y todos. Y Ramón de La Ferrere, muy lindo el encuentro de Fidel y Néstor en 2003. Siempre que puedo, los escucho.
Mario, querido, qué verdad, dice Fidel Castro, que un general Perón
Creemos firmemente que la peor masa es la ignorante, porque puede ser fácil instrumento de los audaces y de los malintencionados. Ejemplo, Macri. Grande, Fidel. Un abrazo.
Grato recordar, evocar a la figura de Fidel Castro, a la relación entre los grandes líderes. Me viene a la cabeza, y ya me voy, una anécdota que contaba el Colorado Ramos, personaje que habría que recordar. Una delegación de movistas argentinos va a China, se encuentra con Mao Zedong y le dice: compañero Mao, nosotros somos argentinos y somos maoístas. Y Mao le contesta, según el Colorado Ramos: yo si fuera argentino sería peronista. ¿Será verdad? No lo creo. No importa. No es forzoso que sea real, es significativo. Nosotros empezamos a irnos. Nosotros somos más reales que significativos, pero de cualquier forma, acá estamos, y bastante. Y volveremos a estar mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5 mañana. Jueves nos van a acompañar Juan Manuel Carr, nos va a acompañar nuestro compañero Miguel Fernández, tendremos entrevistas, tendremos muchas cosas, tendremos recuerdos, tendremos música, tendremos tangazos, los tendremos a ustedes, oyentada querida. Para despedirse, nada mejor que buena música, que en este programa siempre hay, y la presenta Mariana Fossati.
Suna Rocha es quien va a cantar en el final, Perfume de Carnaval.
Donde perdí